En El Enfoque, Emilio del Río y Fernando Rodríguez Lafuente, entre una fuente y un río.
Que ya pasó por esta vida y no viveu, pode ser más, más, sabe menos do que eu. Porque a vida só se dá pra quem se deu, pra quem amou, pra quem chorou, pra quem sofreu. Ai, quem nunca curtiu uma paixão, nunca vai ver nada não. Quem nunca curtiu uma paixão, nunca vai ver nada não. Não há mal pior do que a descrença, mesmo amor que não compensa, é melhor que a solidão. Abre os teus braços, meu irmão, deixa cair, pra quem soma se a gente pode dividir. Eu francamente já não quero nem saber de quem não vai porque tem medo de sofrer. Ai, de quem não rasga o coração, esse não vai ter perdão. Ai, de quem não rasga o coração, esse não vai ter perdão. Quem já passou por esta vida e não viveu, pode ser mais, mais, sabe menos do que eu. Porque a vida só se dá pra quem se deu, pra quem amou, pra quem chorou, pra quem sofreu. Ai, quem...
9 y 11 minutos de la noche. Fernando Rodríguez Lafuente, ¿qué tal Lafuente? Buenas noches.
Buenas noches.
¿Cómo estás?
Muy bien, siempre que estoy aquí.
Te veo bien.
Yo también.
Emilio del Río. Yo también me veo bien. ¿Para qué nos vamos a engañar? Emilio del Río, ¿qué tal, Emilio? Buenas noches.
Por fin es jueves, 9 de la noche, y estamos aquí, de cuerpo presente, además.
Has vuelto del tour.
Bueno,
yo es que hacía mucho tiempo que no te veía.
Sí, hacía un montón.
Porque hace dos semanas sí que estuvisteis con Jesús aquí,
sí,
¿no?
Sí. Pero la semana pasada me pilló en Zamora.
Todas en Zamora.
Sí. Y la que viene también salgo, pero...
¿Dónde vas?
A Toledo, pero el martes. Ya les dije que no, que los jueves son sagrados. El hombre que era jueves.
Qué buen sitio Toledo, ¿verdad?
Sí. Oh. Buñuel cuenta en el Último Suspiro, las que cuando se querían ir de juerga los de la residencia de estudiantes, que se iban a Toledo.
Que crearon,
sí,
crearon la orden.
La orden, ¿verdad? Sí.
Sí, sí, iban allí a... Sí. Iban a un merendero, hay fotos de ellos, y se vestían,
sí,
la orden y tal.
Bueno. Y toda la noche sin dormir, ¿eh?
Toda la noche sin dormir. Sí. Bueno, acuérdate.
Oye, noche toledana.
Hay un término que te iba a decir, la noche toledana. Pero yo creo que al final, pues yo estuve dando clase algunos años en Toledo, y me quedaba, teníamos ahí en la fundación, tenemos el centro de estudios.
Bueno, exactamente, sí, está allí, ¿no?
En San Juan de la Penitencia, que era un antiguo convento, un sitio extraordinario, y sobre todo me quedaba en el Corpus, ¿no? Porque el Corpus de Toledo es algo que tienes que ver, tienes que estar. Y yo creo que la noche toledana venía de estas cosas tan paradójicas de la sociedad española, de la noche anterior al Corpus, porque es un fiestón.
Sí, es increíble.
Increíble, sí, ¿sabes? Sí, sí, o sea, sí. Entonces, y además, como todas las calles están con el... Esto que le echan, ¿cómo se llama? ¿No es romero? Que tiene un olor extraordinario. Parece como místico, ¿sabes? Entre eso y la juerga, pues imagínate, ¿no? O sea, pero Toledo...
Es que el Corpus hay sitios en los que se celebra mucho, ¿eh? En Granada se celebra muchísimo también el Corpus.
¿Eh? Sí,
en Granada
sí,
se celebra muchísimo.
Bueno, yo me voy por la tarde a las 5 y vuelvo por la noche a Madrid. O sea, no me quedo, ¿eh? Que conste.
Ah, ya, vale. No, pero
Toledo... no me importaría quedarme.
Te puedes quedar, no pasa nada.
En Toledo tengo tantas anécdotas, pero creo que la más divertida era, volvía con un compañero mío, también profesor, ahora está en la Autónoma, y el tren, no había AVE ni leches, ¿no? O sea, entonces pasaba por Aranjuez.
Por Aranjuez.
O sea, tardaba dos horas o tal. Pero era un viaje maravilloso, si no tenías prisa, porque iba por toda la Vega del Tajo,
del
¿no?
Tajo.
Era extraordinario, o sea, el atardecer, sobre todo, bueno. Y era todavía, fíjate, de cuando te estoy hablando, los trenes con departamento, ¿no? O sea, te metías en el departamento, que esto es muy cinematográfico, ¿no? Y se meten dos turistas japoneses, muy educados, y un propio de aquí, de la tierra, de España, ¿no? El propio lleva un sombrero medio cordobés y un palillo en la boca y una especie de bastón muy elegante así, pero muy... muy estilizado, ¿no?
Llevaría bolsillo en la camisa para guardar el palillo.
Sin ninguna duda.
Claro.
Y no, llevaba chaqueta y tal, el tío. Y los japoneses iban con su guía, ¿no? Y tal y cual. Y venían muy emocionados, porque, claro, de ver Toledo, joder. Y cada vez que estaban, empezaban... Y entonces este señor, este hombre, les miraba, ¿no? Así como diciendo, pero coño. Decía, ¡Toledo! Y decían los japoneses, ¡Imperial! Y cada media hora, ¡Toledo! Y nosotros, cojonados. ¡Imperial! Maravilloso los viajes a Toledo que he pasado yo en el autobús.
Oh, qué bueno.
Un día que es un poco escatológico, pero si quieres
bueno,
lo cuento.
Hombre, ¿sí? Yo encantado, sí.
Paró el autobús ante el griterío. No había autovía, por supuesto. Paró el autobús, no sé, un poco antes de Illescas, porque me sabía toda la línea. Y joder, ante la protesta de los viajeros, que porque ha parado en medio del campo y tal y cual, estamos ahí como 5 minutos, las protestas van aumentando, hasta que ya subió un señor mayor y va por el pasillo, ¿no?, donde están todos los asientos, hasta el fondo, y ante la estupefacción de todos los viajeros, que había de toda clase y condición, el tío así un poco tímidamente dice, perdonen, pero es que tenía un apretón. Y el autobús paraba en medio de la carretera y de repente aparecía como en el espíritu de la colmena ese que aparece en el tren, ¿no? Aparecía una señora con un paquetito pequeño, paraba el conductor, era una España muy divertida, claro, ¿no? Y paraba y decía, oye, ¿qué es para mi cuñado? Tal y cual. Y entonces él no lo explicaba, ¿no? Dice, no, es que es una tarta, que es su cumpleaños. Imagínate hoy con los protocolos, no puedes parar a la derecha por no sé qué, esto es no sé cuánto, ¿no? Y tal y cual. Pero bueno,
qué bueno.
Oye, amo Toledo, estuve, lo paso muy bien allí.
Estuve en Toledo el año pasado, por Semana Santa, además.
Qué
por,
buen sitio.
Por Semana Santa. Y porque tenía muchísimas ganas de ir al Puy de Fu.
No he estado.
Ah,
pues
está bien.
Un sobrino mío incluso me decía que me regalaba las entradas. No
yo,
he ido.
Yo creo que es un sitio... Hombre, para el que sabe, para un historiador, pues obviamente le verá...
Bueno, pero como espectáculo está bien, ¿no?
Creo que es un sitio al que, para empezar, deberían ir todos los colegios de España.
¿Ves?
Por obligación.
Sí. Pues sí.
Porque son representaciones muy cortitas, muy espectaculares,
de
con momento, unos efectos especiales que alucinas.
De
o sea,
momentos de la historia de España, ¿no?
De momentos diferentes de la historia de España. Te metes en el galeón que llegó a América, ves la historia del Cid.
A mí me han hablado muy bien, a ti te gustó. Sí.
A mí me encantó, me fascinó, de verdad.
Hoy José Antonio Marina, en El Mundo, me parece, que tiene una entrevista larga porque publica un nuevo libro, y viene a decir que es un, no textualmente, pero más o menos, que es un auténtico desastre no conocer la historia.
Sí.
Porque si no conoces la historia, te dedicas a desmontar museos, por ejemplo.
Por ejemplo.
Y me parece fascinante. Yo tengo ganas de ir, ¿eh? Y vamos, de hecho, tenía las entradas para ir el fin de semana que murió mi madre, en octubre.
Vaya.
O sea, fíjate. Y digo, bueno, ahora ya se acabó la temporada y
sí,
iré.
Claro.
Pero las tenía preparadas además para ir con los chavales y tal. Pero me parece fascinante que esto lo hayan hecho unos franceses.
Sí, claro.
Bueno, es que el de Francia debe ser espectacular.
¿Sabes?
O sea, el de Toledo está en creación todavía.
O sea, dices, pero sí, ¿cómo es posible esto?
Si quieres,
la historia de España vienen a montarnos un espectáculo, o sea, que todo el mundo me habla muy bien y que me hace la pena verlo. Uh-huh. Unos franceses.
Y la mejor película sobre la presencia de España en América es inglesa.
Sí.
¿Eh? Que se llama La Misión.
La Misión.
La Misión, claro.
Así que, en fin.
Sí, en fin.
Pero estamos en ello, ¿no? Ahora ya vamos a cambiar. Está todo controlado, no preocuparos, que ahora hay unas estanterías que se van a cambiar y unos objetos y tal. No hay nada como estar con personas de solvencia.
Oye, ahora que has dicho lo de los museos, es que no puedo evitar mencionarlo. Me ha encantado hoy Sabater en The Objective.
No lo he leído.
Ha escrito sobre la tauromaquia.
Viene la semana que viene, lo podemos adelantar, ¿no?
Ah, vale, sí. Hombre, pues cómo lo vamos a adelantar.
El jueves que viene lo tenemos aquí.
Está aquí Sabater, sí. Perfecto. Pues tengo muchas ganas de decirle que me ha gustado la defensa que ha hecho de la tauromaquia y de paso le ha pegado una cornada, nunca mejor dicho, al ministro de Cultura. Tremendo, porque termina el artículo, termina la opinión diciendo que dentro de 20 años nadie se va a acordar de quién es Urtasun y sin embargo todo el mundo va a recordar quién es Curro Romero.
Pues sin ninguna duda.
Se titula, lo estoy viendo ahora, Larga Vida a la Tauromaquia.
Sí.
A ver, o sea, ahora, Y hay que admirar a los políticos, no, lo digo completamente en serio, ¿eh? Porque cualquier persona moderadamente normal, vamos, de esta, o sea, que sabes a tomarte una caña, que tienes un sueldo y que luchas por tu trabajo y que te emociona ir a Toledo y a ver esto y tal. Te dicen las cosas que tan cabalmente dichas, o sea, que ahí aguanten, o sea, sí, tiene un mérito impresionante, ¿no? O sea, o una piel de elefante, ¿no? Porque cualquier persona moderadamente sensible, con cierta sensibilidad, diría, ay, Dios mío, ¿sabes? O sea, pero no, oye, impertérritos, ¿no? como si no hubiera, ¿no?
Hemos visto, es su trabajo, ¿eh? ¿Eh? Es su trabajo.
Hombre, no, su trabajo es hacerlo bien, ¿no? Sí. No es aguantar, claro. Además, las cosas bien dichas, porque no es que sean exageraciones, ni insultos, ni imprecaciones, sino que son cosas bastante sensatas.
Oye, tenía dos preguntas para haceros.
Venga.
Una, Mbappé. ¿Habéis leído que se va del Paris Saint-Germain?
Estaría
entusiasmados vosotros, ya frotando las manos y tal. No ha dicho dónde todavía. Hombre, el muchacho no va a descubrir tan pronto. A Mbappé ya sabes que le gusta cocinar esas cosas y tal. Hombre, pero va a venir al Madrid, ¿no, Fernando?
No lo sé, ¿se puede ir a la Premier?
No, viene al Madrid.
¿Se puede ir al
City? ¿Tú crees, sí?
¿Se puede ir al City?
¿Tú tienes ganas de verlo en el Bernabéu correteando por la banda?
En absoluto.
¿No?
No.
Joder, pero sí es muy bueno.
Nada, pero yo... y yo no sé, Florentino, que es demasiado buena persona. Porque después de lo que hizo, ahora te vas a Arabia o te vas a jugar con Guardiola. Pero aquí,
teniendo a
Bellingham, y sabes, o sea, yo la opción la tengo clara, con Bellingham, con Brahim, porque Brahim va a quitarle el sitio a Rodrigo, pero vamos, o sea, ya, y con Vinicius, cuando sale Joselu, ¿cuántos goles mete? Bastantes, ¿no?
Sí.
¿Te imaginas ahí a Haaland?
Hombre.
¿Eh? Y además va a crear un problema en el Madrid, porque o Vinicius se tiene que ir a la derecha o dónde le colocan a Mbappé. Porque de delantero centro no va a ir. Y además, ¿de qué tipo de delantero centro es? Porque el Madrid, por ejemplo, del último gran delantero centro que ha tenido, Cristiano no lo era, Benzema tampoco lo era. Fue...
Ronaldo.
No, Van Nistelrooy, ¿no?
Ah, Van Nistelrooy, sí.
Que era el delantero típico, que es típico Haaland, tipo tal. Así que... puesto que venga, pues sí, oye, vender camisetas, estupendo, probablemente sea el mejor. Ayer vi el partido y el tipo hizo un partidazo extraordinario.
Es muy bueno.
Pero, en fin, no, la emoción que podía tener hace 3 años o 2 cuando iba a venir, no la tengo ahora. Y sobre todo, como bien ha dicho Emilio, porque hace 2 o 3 años no teníamos al Vinicius que hay en este momento, ni al extraordinario Bellingham, en el Madrid, ¿sabes? O sea que...
Bueno, pues preparados, ¿eh? No obstante, para escuchar y
mientras,
leer.
Mientras
y,
eso no signifique.
Y ahora vamos sobre
a,
Mbappé.
Y ahora vamos a lo bueno. Mientras eso y la apertura del nuevo, vamos ya, el final de las obras del campo y la inauguración definitiva del campo, esas dos cosas unidas no signifique que nos suban los abonos, vale, pero es que metemos lo peor.
Dalo por hecho, ya.
Claro, hombre, por supuesto.
Oye, y la otra cuestión, ¿qué pasa con
el club? Emilio no ha dicho nada, tú.
No, sí, Emilio ha dicho que teniendo a Vinicius, que no venga.
Bellingham. No queremos que vengas.
Y además crea no queremos que vengas.
Se ha chuleado todo.
Sí, exacto.
Lo ha chuleado.
Bueno, no, pues que venga el Atleti.
Va a crear tensión en el vestuario, porque si tiene que cobrar todo lo que quiere cobrar y en este momento no... No, lo has dicho una broma, pero el otro día ahí en serio lo dijo en no sé si era en una radio catalana o algo así, ¿no? Estaban entrevistando a alguien del Barça, no era Laporta, pero más o menos, ¿no? Estaban entrevistándole y le dicen... Bueno, y el Barça también podría optar a Mbappé. Dice, oiga... Pero hijo, pero tú sabes la situación económica del Barça.
¿Cómo
está? Es que deliran.
¿Cómo está el Barça,
Es que deliran, o sea, es decir,
ya, pero hay gente que lo compra.
¿Eh?
Que hay gente que lo compra,
hombre,
ese relato, que compra esa versión.
O sea,
entonces
todavía, en fin, bueno.
Bueno,
¿La segunda?
¿Cómo va el club de la ensaladilla? Que no nos tienes actualizados.
No, es que últimamente no hemos ido...
No,
ha habido parte del club de la ensaladilla. El otro día se desplazó al carnaval del Círculo de Bellas Artes.
Ah, muy bien.
Todos vestidos de piratas.
Ah, de piratas.
Sí, alquilado, claro.
Sí,
no,
claro.
Estos, no, iban bien y
¿sí?
tal. Pero no, pero ahora, precisamente al hilo de eso, decidimos que hay que hacer una convocatoria inmediata y ya os diré a qué sitio.
Ah, vale.
Vamos, últimamente no hemos ido a sitios destacables, ¿eh?
No.
Oye, yo he comido ensaladilla.
¿Ah, sí? ¿Dónde?
En Lecanda, no había estado nunca. Estaba buscando además
Lecanda,
el gran asador en, Lecanda en...
¿Dónde está?
En la Gasca 46.
Ah, no, en la Gasca. Ah, sí.
Es de los del pimiento verde.
Sí.
Ah. Lo he saludado, no lo conocía, ¿eh? Hoy a David,
¿y está bien?
¿No?
¿Bien?
Sí, sí, pero vamos, muy bien. Poco caro. Y la ensaladilla buenísima.
Tengo entendido, tengo entendido que es una versión un poquito más alta que el pimiento verde,
sí,
¿no?
Sí, eso es. Sí.
Se supone que en cuanto a calidad y precio, claro. Sí, es como una fase un pelín superior.
Hay 7 pimientos verdes en Madrid, no lo sabía.
A mí me gusta mucho.
Sí.
Me gusta mucho el pimiento verde, la verdad.
Precisamente en
muy agradable y que se come
y por supuesto
muy bien.
Me he acordado de nuestro club de la ensaladilla, ¿eh?
Claro, claro, no, yo,
de hecho, he estado a punto de mandar una foto, pero hombre, por no ser casino no la he mandado.
No, mándala, no, porque así vamos hambriando. Claro. Precisamente uno de los del club de la ensaladilla, Manuel Guzmán, me envió una lista.
No es clandestino,
de...
no digas nombres.
¿Eh?
No digas nombres, que es clandestino.
No, pero esto es una clave, no es verdadero.
Es un seudónimo, ¿no?
No, este no se llama Manuel Guzmán, se llama Manuel Guzmán. pero vamos. Y este me envió una bellísima persona. Esto que siempre decimos en Madrid, porque que es el subir para arriba y bajar para abajo, ¿no?
Sí.
Y es que me he acordado porque esta mañana he pasado...
Hay una cosa también muy de Madrid que se escucha... muchísimo en la radio, en programas nacionales. Que es cuando llama algún oyente y dice, ¿usted de dónde llama? Y dice, de aquí de Madrid.
Ah, de aquí de Madrid.
De aquí de Madrid.
Sí, sí, sí.
Esto es una cosa muy madrileña.
Sí, estás aquí. Sí.
Lo estará oyendo uno de Bilbao o de Logroño y dice, ¿cómo que de aquí de Madrid?
De aquí de Madrid. Pero eso que son los pleonasmos, ¿no?
Sí, claro.
Pero hay algunos que son, fin.
Bueno.
Pero en realidad lo que hacen es reforzar un poco cuando la gente dice, no a los pleonasmos. Bueno, depende. A mí lo de, oye, sal fuera, entra adentro, sube arriba.
Sí.
Eso ya está incorporado. Sí.
Pues atender.
Cita previa es otro pleonasmo. Toda cita es previa.
Eso traigo. Pero es que hoy he pasado por delante de una barbería y ponía barbería de caballeros.
El día que pases y ponga barbería de señoras,
joder, esto
nos avisas.
Le montan un pollo y cuidado. Bueno, atención, señores.
Esto es como un anuncio que vi yo que ponía profesor de latín nativo. Yo dije, este chaval se merece que vayan a sus clases.
Vamos a esto, a ver, mirad, a ver qué os parece. Sorpresa inesperada.
Bien.
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 Regalos gratis.
Estaría buena.
Lava volcánica.
También.
Bueno, cita previa que ha hecho. Otro. Hechos reales.
Llorar de sus ojos.
Llorar de sus ojos.
Llorar de sus ojos. ¿No?
Funcionario público. El que conozca un funcionario privado que avise.
Sí, que avise, es verdad.
Fiesta. Peluca postiza. Otra. Destino final.
Buenísimo esa.
Y destino otra. Final. Protagonista principal.
Bien.
Y podríamos seguir, pero vamos, lo dejamos, ¿no? Pero
ahora que has dicho...
Especies diferentes.
Especies diferentes.
Sí. Ahora que has dicho lo de peluca postiza, había un personaje que se paseaba... No voy a dar detalles, pero bueno, bien. Se paseaba por las plazas de toros y decían que tenía una peluca postiza tan real que hasta tenía caspa.
Qué bueno.
La peluca.
Sí, es muy bueno.
Bueno.
Los romanos ya llevaban pelucas.
¿Ah, sí?
Marcial, el gran poeta Marcial, que era lo dejaba títere con cabeza, pero no en lo personal, él se mete con las costumbres, ya lo dice, se mete con las costumbres, no con la gente.
Eso está bien, mira.
Dice, hay un verso que dice, en Roma, ese pueblo, una frase muy famosa, que es, los romanos es el pueblo con toga, ¿no? El toga es un elemento diferenciador, característico, ¿no? Y dice, ese pueblo... con piel de cabra en la cabeza, en lugar de con toga. Juega con lo de no con toga.
Bueno.
¿Por qué? Porque con la piel de cabra se hacían las sandalias. Y con la piel de cabra se hacía la base de la peluca. Entonces dice, los romanos, ese pueblo con piel de cabra en la cabeza.
Qué bueno.
Buenísimo. Una forma de decir que llevan todos peluca, peluquín.
Estuve viendo la
serie. Y el pelo rubio de las germanas
era
cotizadísimo, carísimo. Y como en todos los artículos de lujo, tenía impuestos especiales en Roma. O sea, nada nuevo bajo el sol.
Sin duda. estuve viendo una serie que se llama Domina. No sé si la habéis visto.
Sí, no. Sí.
Sobre Libia.
Sí, la vi.
Y me enganché tanto y me gustó, porque al principio me pareció mala, pero después... ¿Sabes qué serie estoy viendo?
¿Cuál?
Es
¿cuál?
Alucinante. Casi 50 años después de que se...
Ah, yo Claudio.
Yo Claudio.
Hombre. Yo Claudio.
Oye.
Pero es, aquí es genial. Yo la he vuelto a ver.
Genial. Sí. ¿Queréis disparates en exámenes?
A ver.
A ver. Nutrición del huevo. A ver, Mar Domingo, explique usted la nutrición del huevo. Y tú contestas. Bueno, el huevo poco a poco va poniéndose gordo. O sea que aumenta de tamaño. Pero espera, dice, tipos de huevos. Dice, hay animales con huevos pequeñitos y otros, en cambio, tienen los huevos bastante gruesos. Por eso unos son mamíferos y maman y otros son herbívoros. Estos exámenes eran... ¿Os acordáis de la antología del disparate, no?
Aquella, bueno,
que publicó, me parece, Evaristo Acevedo, que publicaba en La Codorniz. Y tenía uno, me acuerdo uno, que fíjate, no se te olvidan, ¿eh? Cuando decía... ¿Dónde están los dardanelos? Y contestaba el cachondo, o la cachonda, porque ahora no sabemos si era alumno o alumna, pero contestaba, son unos que murieron en la guerra de los 30 años, pero no sé dónde están enterrados. Y así era todo, en fin.
Yo recuerdo uno que me enseñó el examen, un colega, que en bachillerato, en segundo bachillerato, sobre literatura española, Berceo, ¿eh? Entonces escribe, iba Berceo con su tractor por los campos de Dios. Digo, pero no puede ser. Dice, sí, mira el examen. O sea, eso es tremendo. Explicación, explicación sucinta del termómetro. Entonces el chaval explica el termómetro para medir la temperatura y dice, y sucinta sirve para colgarlo.
Qué bueno.
Eso me cambió.
Eso es brillante.
Tío, eso es muy brillante.
Eso es brillante. Sí. La cinta para colgarlo. Después está toda la cuestión de la educación, efectivamente, para los chicos. Pero yo me acuerdo de un sobrino mío que iba a viajar a Estados Unidos, ¿no? Y era pequeño, no pequeño, pero tendría 11, 12 años, por ahí. O 10, no me acuerdo. Y estaba emocionado porque, claro, iba a ir al oeste. ¿Y sabes lo que pensaba?
Que todavía
estaba... Que al oeste estaba al oeste. O sea, claro. Dice, joder, voy al oeste. O sea, esa cuestión que hay un poco de Matrix, ¿no? De que ahora se está produciendo muchísimo de la realidad y no la... Claro. Y lo virtual, ¿no? No saber esa cosa tan, tan impresionante cuando hubo el terrible aeropuerto en Barajas hace unos años. ¿Recordáis aquel avión que iba a Canarias, me parece? Y
sí,
tal.
Sí.
Hay un momento dramático, bueno, dentro del drama de las sirenas, la gente chillando, heridos, tal, muertos, tal. Un niño pequeño que se había despistado, tal, y le recoge el padre, y el niño en medio de todo eso le pregunta, papá, ¿cuándo termina la película?
Wow.
Claro, no, ¿sabes? Porque hay un momento, hay una gran película de Bertrand Tavernier, que son unos pijillos así, de esta una familia pues de la alta... burguesía parisina, que se dedican a robar, ¿no? Por gracia. Así, ¿sabes? Está porque los nenes se aburren, debe ser. Y cuando les pilla la policía y se dan cuenta de lo que es esto, no
concibe.
No lo concibe.
Claro.
Dice, no, si esto es una broma. Dice, no, oiga, no. Esto no es una broma.
Claro. Oiga, esto no es una película. Accidentes de avión, ¿os acordáis de la... a comienzos de año en Japón, ¿no? Que chocó un avión con una con una avioneta.
Sí, sí.
Salieron todos los pasajeros del avión, ningún herido. Llega a pasar eso en España. O sea, y no sé, nos acumulamos todos en la puerta pisándonos unos a otros en una avalancha, que es donde mueren muchos.
¿Qué es el problema
en estos casos, ¿sabes? Hemos perdido las buenas costumbres. El otro día, al volver de Zamora, al día siguiente, oye, pero ¿por qué no mantenemos la buena costumbre de la pandemia de ir saliendo por filas?
Ya. Yeah.
Todos en avalancha ahí en el pasillo, pero espérate, ¿no?
Ya.
Las avalanchas.
Yo siempre que voy en un
tren, da miedo,
o en un avión, salgo el último. Siempre, o sea, a no ser de que esté pegado a la puerta, estoy un poco, salgo el último, me quedo leyendo, mirando el móvil, haciendo mis cosas, sale todo. Porque digo, para estar esperando de pie así, apretonado,
¿por qué no se
para eso
por
me quedo
filas
sentado tranquilamente?
Cuando la pandemia salíamos por filas todos.
Y es, y o sea, es como,
¿por qué no se mantiene eso?
Es como cuando tienes el asiento, ¿no? Entra el último, sí, da lo mismo.
Claro.
Si tienes el asiento, si fueran los trenes de tercera, aquellos que había que subirse y casi ibas en el estribo, pero...
Yo suelo entrar el último a los trenes, pero porque se me va de hora muchas veces, que algún día, uf,
pero qué gran
susto ha habido.
Qué gran diferencia el tren. A mí me encanta el tren.
A mí también.
Mi bisabuelo.
Y la verdad es que en España es una gozada.
Es impresionante.
Bueno, si nos está escuchando algún extremeño, dirá, anda estos listos.
Eso es infame lo que se hace con Extremadura.
Pero ya lo dijo Machado, que hay dos Españas. Sí, sí, era un visionario. Una, la que tiene AVE, y otra, la que no tiene AVE.
Sí. Claro. No, no, es así, ¿eh? Sí.
Totalmente.
Y luego los aeropuertos se han convertido en lugares antipáticos.
Te dejan medio en
tienes
pelotas.
Tienes que ir, o sea, sí, una hora antes para tal, el control.
La desconfianza ante todo.
Tienes que
el mundo,
todo, ¿sabes? O sea, son un tostón. Solo si hay que salir del país, si no, el tren, vamos.
Sí, sí. Y ojalá podamos dentro de poco ir hasta París directamente o hasta Roma. Ah, incluso por fin.
Yo fui en tren a París.
Claro, yo he ido de tren
en el Talgo Pendular.
Sí,
durmiendo.
Señor.
Panamá en Burgos.
¿Sabes que
Burgos,
hay una cosa muy divertida en esos talgos? Había uno que iba a Lisboa, como el de París, por la noche, ¿no? Era maravilloso. Mm. En uno de los de París me encontré con Eduardo Arroyo y pasamos un viaje. Vaciamos el bar. Pero oye, llegamos a París.
Yo era muy pequeño, pero a mí la ilusión que me hacía ir en un tren durmiendo en literas con mis hermanos.
Claro.
Eso era maravilloso.
Pero es que el pendular llevaba ducha, ¿eh?
Sí, que claro,
era estupendo. Bueno, pero lo que voy a contar es que íbamos a Lisboa, íbamos en el tren, y imagínate, fuimos a cenar por la noche al vagón restaurante, y no era el vagón restaurante de Con la muerte en los talones, claro, era una cosa un poco más así, pero en fin, uno pone la misma ilusión. Y pedimos no sé qué era, y era un filete con patatas, y se llamaba entrecot de no sé qué. Bueno, volvemos de Lisboa a Madrid, en el mismo tal, y como salíamos de Lisboa, era entre tiño de no sé cuánto, que era lo mismo. Parecía, joder, pero sí es lo que nos tomamos al venir, ¿sabes? O sea, pero esos trenes era primero pasarte todo el rato en el bar-restaurante, sí. Después lo que tú dices, meterte en la habitación, taparte, oír el ruido del tren, que te va durmiendo. Bueno, sí. levantarte, ducharte, arreglarte, irte a desayunar
en el tren todo.
Maravilloso, hombre.
Sí, la verdad es
en
que
el
sí.
Talgo,
yo en China he estado cuatro días.
Tren articulado ligero, Goicochea,
sí.
Oriol.
Sí, exactamente. Sí, sí, exactamente. Here I am again. Back on the corner again. Back where I belong. Where I've always been. Everything the same. It'll never change. Back on the corner again. I'm in the healing game. Down those ancient streets. Down those ancient roads. Where nobody knows. Where nobody goes. Back on the corner again. Everything the same, it'll never change in the healing game. Where the choir boys sing, what I've always been, sing a song with soul. Baby, don't you know you can let it roll. On a saxophone, backstreet jelly roll. I'm in the healing game. Will the homeboys sing? Sing a song of praise by the golden days in the healing game.
Van Morrison, La Fuente.
Uno de los grandes todavía.
Sí.
Y que nos dure. Es algo verdaderamente. El León de Belfast. Tiene que ver con el libro. Vamos, porque el libro transcurre también en Belfast, fundamentalmente.
78 años.
78.
Acabo de verlo.
78 tiene Van Morrison.
Fíjate,
impresionante. The Hearing Gain. Uno de sus.
O sea, va a hacer 79 en agosto. Fíjate. Ahí lo tienes.
Sí, pero se van, ¿eh?
Que tiene que ver con lo que has traído de lectura, ¿no?
Bueno, tiene que ver porque trata de Irlanda, ¿no? De Irlanda y sobre todo de Irlanda del Norte, ¿no? Van Morrison es el León de Belfast. Podríamos hacer una trilogía casi con lo que traigo hoy, porque es Van Morrison, el libro, y la extraordinaria película de Kenneth Branagh, Belfast, que me pareció maravillosa, ¿no? Bueno, el libro es una de las cosas, de los libros más impresionantes que podáis leer y nuestros oyentes sobre la trama de IRA, del ejército revolucionario irlandés, ¿no? El libro se llama No digas nada. Y al final, cuando os voy a decir de dónde toma el autor el No digas nada. Es del año 2010, está editado en la editorial espléndida, por cierto, Reservoir Books, y su autor es Patrick Radden Kiffy. Es periodismo, oye, periodismo barra literatura de investigación. Es deslumbrante la prosa, el ritmo, la atmósfera en la que encierra, en la que lleva, en la que seduce al lector. ¿Y el libro qué es? Es una crónica, es una novela de no ficción, es un ensayo político, trata de historia y de biografías, con muchísimas entrevistas, pero sobre todo trata de un crimen sin resolver. Y en las entretelas de el lado bien oculto de las organizaciones terroristas, lo que se trama dentro de ellas, ¿no? Trata de un crimen no resuelto, que fue el secuestro de Jean McConville, viuda y madre de 10 hijos. Esto se tuvo en silencio hasta el año 2003, que se encuentra el cadáver. ¿Quién la secuestró? En el 2010, que es cuando aparece el libro, una de las militantes más famosas de IRA, Dolores Price, decide hablar. A ella, a Dolores Price y a su hermana Marian, las habían detenido antes de hacer un atentado en Londres, en los años duros de lo que ellos llaman. Es curioso, aquí nadie llama por su nombre lo que suele ser, ¿no? Hay golpes de Estado que se llaman otra cosa y tal. Y ellos lo llamaron los años del conflicto. Joder con el conflicto. Pero, en fin, os puedo decir el conflicto. 3.500 muertos, 274 de ellos menores de edad. Pero bueno, Dolores Price habla, y habla con Patrick Radden Kiffy, y comienza a cantar porque ella participó en el crimen de esta mujer. Lo que hace es examinar todo lo que han sido esos 1968-1998, que es hasta la paz de la Semana Santa, recordáis, ¿no? Cuando
sí.
Un tipo como Jerry Adams, que tiene asesinatos a su espalda, unos cuantos, aunque después llega, ¿no? Y la cuestión que hace Patrick Radden es sencillamente es la manera de atar los cabos, ¿no? ¿Por qué desaparece esta mujer? Porque, claro, el drama que te podía caer no es ya que te pillaran o los paramilitares defensores de estar siguiendo con el Reino Unido, el propio ejército inglés, más o menos, o algo peor, o que te pillaran, o que dijeran, o que falsearan, o que difundieran que eras un chivato, o algo por el estilo.
Claro.
Algo de esto va en esta mujer, ¿no? Porque ¿qué significa esto? Y, oye, que en España hay algunos crímenes sin resolver, por cierto, ¿eh? De ETA, ¿eh?
Muchos.
Por eso. Muchos. ¿Cómo se llamaría este
casi 400,
periodista?
Si no me equivoco.
José María, ¿cómo se llama? Que murió hace recientemente poco. Publicamos un artículo de él en la revista Occidente, precisamente contando todos los que... José María...
¿no? Calleja.
Calleja, José María Calleja.
Ah, Calleja.
Florencio Domínguez, murió el director del Centro de la Memoria de Vitoria, tiene también un par de libros sobre
eso, exactamente. Sí. No, bueno, pues aquí...
Mira, ahora hace Pedro, menciona a Calleja, tiene que hacer por estas semanas 4 años, que estuvo aquí presentando libro.
¿Ves?
Y empezamos a hablar de un virus que venía de China, etcétera, etcétera, que no se sabía todavía mucho, y hablamos con él.
Fíjate.
Y un mes después, aproximadamente, al principio de la pandemia,
murió,
falleció,
sí,
de
señor.
Coronavirus.
Porque te das cuenta en el libro que el terror no termina con el tiro en la nuca.
Claro.
El terror tiene muchas formas de seguir manteniéndose, porque es sembrar el miedo. Y su principal arma es sembrar el miedo. Es decir, nadie se fía de nadie.
Claro.
Las delaciones, los chivatos, los cauces de la información. Y ahora explico el título de No digas nada, del poeta premio Nobel irlandés extraordinario Seamus Heaney. Escribe: digas lo que digas, no digas nada.
Qué bueno. Has mencionado Belfast, que es una película extraordinaria.
Extraordinaria, ¿qué
y otra que tiene que ver con esto? Bueno, me fascinó En el nombre del padre.
Hombre, claro.
Con un jovencísimo Daniel
Day-Lewis. Extraordinario Daniel Day-Lewis.
Extraordinario.
Fuera de lo normal. Es un actor de esos que a mí, ¿sabes a quién me recuerda? Porque en cada interpretación es distinta, ¿no? Entonces el tío se busca... puede hacerlo, ¿no?
Sí.
Desde la...
Bueno, el papel del carnicero en Gangs of New York, sí, es buenísimo.
No, el de los pozos de petróleo,
sí,
el de mi pie izquierdo, que es impresionante. O sea, es un actor...
Ha hecho Lincoln hace poco también.
Me recuerda en ese sentido a Marlon Brando, que nunca repitió un papel, ¿sabes? O sea, se pasaba de Marco Antonio al padrino y era verdaderamente impresionante.
Lincoln hizo un Lincoln fantástico.
Sí, extraordinario. Sí, sí.
Lincoln hace no mucho.
Sí, esa es más o menos reciente. ¿Cómo medimos el tiempo de un año? ¿Cómo lo medimos? Como dice, comienza la canción, 525.600 minutos, 525.000 momentos tan queridos. ¿Cómo se mide un año? ¿En las luces del día, en las puestas de sol, en pulgadas, en millas? ¿Cómo se mide un año en la vida? Se mide en amor.
Or in times that he cried, in bridges he burned, or the way that she died.
It's time now to sing out, though the story never ends. Let's celebrate, remember a year in the life of friends. Remember love.
Esta canción, Las estaciones del amor, Seasons of Love, es de uno de los temas principales de un musical, Rent, un musical que es fascinante. O sea, está basado en la bohème. O sea, es que me parece genial, de Puccini. Love Story, la película está basada en el musical de Bernstein, que está basado en Shakespeare, en Romeo y Julieta.
Claro,
y este musical Rent, que actualiza, ¿no?, la historia de la bohème de Puccini en el Nueva York de los años 90, del SIDA. Entonces habla del amor, de la amistad, de la lucha contra la enfermedad, en fin, de la búsqueda de la felicidad en medio de la vida.
Y hoy has traído exposición, Emilio.
Hoy una exposición, sí, que estuve viendo el otro día y he traído el catálogo.
Hombre.
Fantástico, ¿eh?
Estupendo.
De Chagall, la exposición de Marc Chagall en la Fundación MAFRE. MAFRE, mutualidad de la agrupación de propietarios de fincas rústicas de España. Esto es como talgo, ¿sabes?
No me había yo preguntado...
Pues sí, por eso lo digo, ¿a qué responde Mafre?
Claro.
Claro, porque hay mucha gente que además lo escribe con H. Sí. O sea, no. O sea, mutualidad Mafre. De agrupación de propietarios de fincas rústicas de España.
Conocí mucho a Ignacio Hernando de la Ramendi, ¿sí? Porque una hija suya, Margarita, era compañera mía de la facultad. Y después, por distintas circunstancias, cuando fui director general del libro, él, pues mira, volvemos a Toledo, querido, organizó todo el archivo de la nobleza en Toledo, ¿no? Y yo era director general de archivos y volvimos a coincidir cuando estaba en China, él viajó en China, montaron Mafre en Argentina, que se llamaba en Argentina Aconcagua, la empresa, pero un tipo extraordinario, Ignacio Hernando.
Se publicó hace un año y estuvo en la presentación del libro del edificio y todo, sí. No. Bueno, y la exposición, o sea, es fantástica, es obligatoria. O sea, todos los que nos escuchan, todos los que viven en Madrid, es obligatorio ir a ver la exposición. El catálogo, fijaos, se titula Un grito de libertad. Y uno recorre el 20 a través de Chagall, que además es un pintor ruso, emigra a París, vive esa época fascinante de París, es judío y refleja en su obra el siglo XX, o sea, y refleja los horrores del nazismo, huye a Estados Unidos en un episodio que es tan literario, pero es verdad, ¿no? Cuando va este periodista norteamericano a Niza, no, a Marsella, ¿no? A Marsella, a llevarse a todos los que puede, a todos los intelectuales, pintores, etcétera. Es que tengo ganas de ver una serie que se ha estrenado el año pasado, Transatlántico, sobre ese episodio. Entonces,
hay un libro de Juaristi, bueno, ¿no?
Sí, también. Claro, y entonces se va a Estados Unidos y luego... ¿Cómo cambia el estilo de Chagall? Los horrores de la guerra recogidos, el judío además, ¿no? Toda la simbología de Chagall. Y cómo después se reconcilia con los colores iniciales de su pintura y hasta con Alemania. Y pinta para Alemania un montón de cuadros, de obras. Es uno de los grandes del 20, que además no se puede ver en España. Me parece que hay un cuadro en el Thyssen. Y es una joya de exposición, o sea, que no se la pierdan, de verdad. Muy bien explicada, además.
Me la apunto.
Obligatorio. Y además para ir con chavales. Porque impacta mucho. Chagall no es un... yo fui con los hijos con unos amigos y con los hijos de 13, 14 años y salieron... impresionados.
Qué bien.
Qué bueno.
Desde luego.
Es obligatorio, Chagall.
Te prometí... Chagall, creo que estabas firmando libros todavía cuando hablamos de Date el Bote, aquí, el jueves pasado. ¿Tú te acuerdas de Date el Bote, un programa que había en la ETV, de Carlos Sobera, de preguntas y respuestas?
No me acuerdo.
Ha dejado, mi punto de vista, alguno de los momentos más graciosos de la televisión que yo he visto en mi vida. Porque eran preguntas... lo escucháis y luego comentamos.
¿Con qué nervio del cuerpo humano es con el que mejor te lo pasas?
Con el pene.
¡Con el simpático! ¡El nacimiento de pene es simpático! ¿De qué sufres si necesitas tomarte un laxante?
De bebé, que no cagas.
¡Estreñimiento! ¿Quién tiene la famosa estatua de Atlas sobre sus hombros?
¿La mochila?
¡La madre que te parió! ¡La bola del mundo! Munición empleada para la caza, sinónimo vulgar de escupitajo.
Escopeta.
Escopeta. Perdigón. Joder. ¿En qué parte de tu cuerpo puedes tener cera?
Las piernas.
En los oídos, Martín. Además de los barcos, ¿quiénes pueden atracar?
Las piraguas.
¿Los ladrones? ¿Los palos de la baraja del póker son negros?
Bastos y copas.
Bueno, pues los guionistas se la preparaban a los concursantes y también a Sobera.
Claro. No, pero es que hay un programa en Radio 3 que oigo mucho que se llama Fallo de Sistema, que es estupendo, que lleva Bustamante, y él tiene una serie de finales del programa extraordinarios y uno tiene que elegir. Y hay uno que se llama, entre los que dice, cuando tiene invitado, dice, oye, te voy a dar unos nombres y tú dices, y entonces ponen ese final de... Buenísimos.
Qué bueno.
Y hay uno que se llama Desde Rusia con Amor. ¿No? Y entonces
eso es una película de Lisbon,
¿no? Lisbon, ¿no? Dice, y empieza, y entonces se oye a un tío que tiene una voz como de un ruso que habla español, ¿no? Y dice, ¿qué conoces tú de Rusia? Y algo así. Y hay una chica, se pone que muy joven y tal, y hay Rusia, pues un país muy, muy bonito, con gente maravillosa.
Está muy bien. Está muy bien.
González era un ángel, menos dos alas. González era un santo por lo civil. Un dandy con un ojo a la funerala. Tan rojo, tan Oviedo y tan zascandil. Hilaba en los garitos de mala nota. Boleros de Machín con Juanín de Mieres. Apurando esos whiskies en los que flota la luna de las golfas y los croupieres. Cuando volvía del extranjero, tan forastero, a las dos no era de día, a las seis ya era de noche, pídame un coche fumando espero. Y le aplaudían los camareros.
Esto se lo hizo Sabina a su amigo Ángel González. Que es una,
¿el poeta?
Claro, hombre. Claro, que es una canción estupenda. Es que Sabina ha cumplido años. ¿Cuánto? También, 75.
No, lo estaba buscando, digo, a ver cuántos
lunes,
tiene.
¿El lunes o el martes?
74.
74.
No, no.
75 ha cumplido el otro día.
El 12
día.
De febrero ha hecho 75, es verdad. Sí, sí.
75.
Oye,
castañas,
un chaval.
¿Eh? O sea que es del 49.
Sí.
O sea, ahí le tienes.
Pues está estupendo el tío.
Está estupendo. Bueno, ha estado de gira.
De gira.
Sí, o sea, sí.
Muy
de
bien.
Gira,
muy
llenando
bien.
En todos
bueno,
los sitios.
Bueno, compuso, pongamos que habla de Madrid, ¿no? La letra suya.
La letra, la canta, pongamos que habla de Madrid,
sí,
no sé si es suya.
La populariza Antonio Flores, pero es suya.
Porque además, esto ya es nota de erudito, pero en fin. Porque al principio dice, cuando la muerte venga a visitarme, llevarme al sur donde nací. Y la cambia. Dice, cuando la muerte venga a visitar, que me quede aquí, donde sí, está en Madrid.
Sí.
O sea, que era muy bonito, porque al principio él está haciendo un poco lo de...
Para mí esa canción es...
Sí, es muy bonito.
Bueno, las canciones, la de las 19 noches, días y 500 noches,
sí.
Es extraordinaria. La de Princesa,
esa
la
escribe a una chica de Logroño.
¿Ah, sí?
Sí.
¿La de Princesa?
Sí, sí. Estuvo viviendo con ella un año, luego murió la chica.
Llegas demasiado tarde, Princesa.
Sí. Ya esa calle melancolía que decías.
Esa calle melancolía.
Calle melancolía tiene un verso que es El campo estará verde, ya debe ser primavera,
sí.
Que me parece espectacular.
No, no.
Y tan joven y tan viejo, que creo que es de... De...
No, y oye, por cierto...
No la compone él.
Oye, y es de Atlético Madrid,
oye,
¿no?
Tú. Sí, claro. Oye, y ahí... Y así estoy yo,
así estoy yo.
Que ahí dice algo que a ti te va a gustar. Dice, más triste que un torero al otro lado del telón de acero.
Sí,
maravilloso.
Sí. Un genio.
Y muy taurino, además, ¿no?
75. Sí,
taurinísimo. Sí. ¿Visteis el documental?
Sí.
No, no lo he visto, pero me han dicho que está genial.
Creo que es en México.
La cornada de aguas calientes de José Tomás. Las únicas imágenes que hay de la cornada de José Tomás, que casi le cuesta la vida, están en el documental.
Porque se le ve a Sabina, joder, que se queda el tío.
Tocaba ese día,
sí, señor.
Y va un rato a ver a José Tomás y le pegan la famosa cornada de aguas calientes, el Toro Navegante, que le tuvieron que hacer transfusiones por 5 o 6 litros. Sí, sí, una barbaridad. Bueno, desde entonces no ha vuelto.
Yo soy donante.
Que no...
O sea, si alguno le pone sangre y sale hablando en latín, es mi sangre.
Es la tuya, ¿no? Que lo tenemos que dejar aquí, queridos. Ha sido un placer.
Ya estábamos empezando, ¿no?
Sí. Quedamos bueno, con el resto del guión.
Tengo que hablar de la política. Pues nada, hasta la próxima. Hasta el jueves.
Dios te bendiga.
Adiós. Estamos
jueves,
llegando adiós. A las 10.
Cuidado con el escalón, ¿no?
En el enfoque, Emilio del Río y Fernando Rodríguez Lafuente, entre una fuente y un río.